Proceso Correia 2024-070-503, hoy 2 de abril de 2025, siendo las 12:51 del mediodía. Pongo de presente entonces que reanudado el registro, la alegatura para funciones jurisdiccionales sin observar causal alguna nulidad, quien valide lo actuado y una vez escuchadas las partes en alegatos de conclusión, proceda a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes. Ténganse en cuenta que mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora Sandra Milady Garzón Gutiérrez interpuso acción de protección al consumidor en contra de Banco Avienda S.A., pretendiendo lo siguiente, y cito: por lo expuesto anteriormente, solicito comedidamente a DaviPlata suministrar la información del día y la hora exacta, ciudad, valor y destino, cuenta, entidad y otros de las transacciones que realizaron desde mi cuenta DaviPlata, de las cuales no tengo conocimiento, lo anterior para conocer los datos y aportar la investigación penal que se llevó a cabo por la denuncia instaurada en la Fiscalía por este delito, del cual anexo radicado, según donde solicita DaviPlata facilite los videos, fotos, reportes, registros y demás elementos probatorios que facilite dar claridad y la plena identificación de la persona que me sustrajo de mi cuenta estos dineros, y si hay funcionarios de la entidad involucrados, cuarto, se adelante las acciones a que haya lugar para que DaviPlata me devuelva el dinero sustraído, que haciendo en valor de 7.344.000 pesos, dinero que fue sustraído de mi cuenta en el transcurso del mes de abril y el día 8 de mayo desde la cuenta DaviPlata, como se relacionó anteriormente en los pantallazos que anexo. Notificada la pasiva de la demanda, en tiempo presentó escrito de contestación y propuso como medios exceptivos los que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda S.A. por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero, cobro de lo no debido, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. En estas excepciones se corrió traslado a la parte demandante como costo derivado 19, quien no se pronunció en oportunidad. Desarrolladas todas las etapas de la audiencia que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, sin observar ninguna causal de nulidad, se ha dado precisamente atención al debido proceso dentro del presente asunto y procede entonces esta alegatura por funciones jurisdiccionales a resolver en derecho la controversia contractual sometida a su conocimiento bajo las siguientes consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en el ejercicio de la acción de protección al consumidor, registrada en el artículo 56 de la ley ya citada 1480-2011 o Estatuto del Consumidor. En tablo anterior encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de depósito de bajo monto, actividad autorizada en los establecimientos bancarios, conforme a lo señalado en el artículo 2.1.15.1.1 del Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555-2010, cuyas características están establecidas en el artículo siguiente, 2.1.15.1.2 y bien. A respecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público y por ende también se encuentra prevista la protección constitucional de la actividad, máxime cuando también está elevado a rango de protección constitucional derecho al consumidor en su artículo 78 de la misma Constitución. Por ende, dicho contrato entra precisamente a desarrollarse en ese marco de protección constitucional y requiere y se le exige a las entidades que ejercen precisamente la actividad una diligencia y profesionalismo propio de lo que les fue autorizado. Toda vez como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios de los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Precisamente es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, estas exigibles por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y en el título primero de la Ley 1328-2009, que precisamente consagra el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley INCITA, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, es decir, estos derechos que trae específicamente consagrados la ley 1328 y los deberes que la misma norma consagra, entrarán a nutrir el contenido obligacional del negocio jurídico correspondiente. Sin embargo, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328-2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que restrinjan o limiten los derechos del consumidor. Al respecto, tengas en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, desde sentencia del 16 de noviembre de 2016, dentro del radicado 76001-31030-2-1996-136-23-01, componencia de la entonces magistrada Margarita Caballo Blanco, sentencia número SC-16496-2016, señaló lo siguiente: empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria en cuenta correntista, lo que al corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea de lo a la entidad, de cualquier ilícito o verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañadas o dañinas. Súmese a ello precisamente la línea jurisprudencial que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en su misma sala de casación civil, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, sentencia SC-5176, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde la sala de casación civil estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza, las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo que se es como la biometría, haciendo alusión la Corte Suprema de Justicia a la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúo la cita de la sentencia. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391. Bienvenida a la corte de citar el artículo 1391 del Código de Comercio. Continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la ente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde la tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora bien, si quien encontró el aludido plástico acude a una de esas sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, y aquí establece dos factores muy importantes la Corte Suprema de Justicia. Primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Terminó la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia a la que estaba haciendo alusión. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable de manera objetiva del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a eximirse o exonerarse total o parcialmente de responsabilidad en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Por lo que el problema jurídico, precisamente en este proceso judicial, como se ha determinado, consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco Davivienda en relación con las operaciones efectuadas con cargo al depósito de bajo monto de plata asociado al número 313-389-2030 de titularidad de la demandante Sandra Milei Garzón Gutiérrez, realizadas el 4 de abril de 2024, el 6 de mayo de 2024 y el 9 de mayo de 2024. Precisamente en relación con esas operaciones, cabe ponerle presente que las partes en esta audiencia tuvieron como hechos ciertos y no discutidos que la señora Sandra Milady Garzón Gutiérrez tiene contratado con Banco de Vivienda la cuenta bajo monto de plata asociada con el número 313-389-2030, que el 4 de abril de 2024 se realizó un pago por 614 mil pesos con cargo a su producto de plata, que el 6 de mayo de 2024 se transfirió desde su cuenta de ahorros, es decir, de la demandante, a la cuenta de plata también de la demandante, asociada con el número terminal 2030, una suma de 2.400.000 pesos, que ese mismo 6 de mayo se transfirió desde la cuenta de plata terminal 2030, una suma de 2.400.000 pesos. De igual manera, como hecho quinto, que el 9 de mayo de 2024, de su cuenta de plata terminada o asociada con el número anteriormente referido, se transfirió 180 mil pesos. Y finalmente, bueno, como sexto, que de ese mismo 9 de mayo de 2024, de esa cuenta de plata se transfirió un valor de 4.150.000 pesos. Como hecho séptimo, las partes tuvieron como hecho cierto y no discutido que la línea 313-389-2030 es de titularidad de la demandante. Como octavo, que el 9 de mayo de 2024 la demandante manifestó no poder acceder o que tenía problemas para acceder a su cuenta de Biplata, de lo cual informó oportunamente al banco. Aún ese fue el noveno. Que el 4 de abril de 2024 la demandante manifestó al banco que había intentado realizar una transacción que no la había podido desarrollar. Decantado lo anterior, cabe señalar que la valoración de los elementos probatorios aportados a la actuación, esto es, las documentales aportadas derivados 000004, 016, 017, y con base en los interrogatorios rendidos en esta audiencia, este despacho pues pasan precisamente a resolver los hechos que restaban por probarse a partir de la valoración conjunta de estos elementos probatorios, efectivamente encontrando que con cargo al producto de la demandante terminado en el número 20 y 30 se realizaron las operaciones anteriormente relacionadas. En su interrogatorio de parte, la demandante manifestó que frente a la primera operación del 4 de abril de 2024, esta intentó realizarla como una recarga en X. En el paso a paso que manifestó haber realizado, e indicó entró directamente a la página de Nequi, que ingresaba con frecuencia desde su dispositivo, siempre desde su celular, directamente a la página, que nadie más tenía acceso a ese celular, que le apareció una opción para recarga en X, que aunque ya no se acordaba porque ha pasado mucho tiempo desde que había de desarrollar estas transacciones y que dejó de hacer las transacciones por este medio virtual atendiendo la situación que le ocurrió, pero que ingresaba a la página de Nequi y aparecía la opción de recarga y opción de DaviPlata. También manifestó efectivamente que desde la primera transacción se comunicó con el banco, pues la misma no se reflejó al producto de su cónyuge. Esa transferencia de 614 mil pesos. De igual manera, manifestó en su interrogatorio que cambió su clave de seguridad con posterioridad a esas primeras transacciones que debate. Ahora bien, alude la parte demandada, que la parte demandante perdió la custodia de sus elementos transaccionales, pues indica que le cambiaron su correo electrónico, le cambiaron la clave de su correo electrónico y que no pudo acceder al mismo. Efectivamente, se encuentra acreditado, lo manifestó también así la demandante de interrogatorio, que no pudo acceder al correo electrónico porque le habían cambiado la clave. Sin embargo, no se observa que eso tenga relación con los hechos objeto de debate, pues como se entrará a determinar, los mensajes con las claves correspondientes eran remitidos a su número celular y no por correo electrónico. También se aludió a que efectivamente se le había o a que ha manifestado al demandante un cambio de su tarjeta SIM. Sin embargo, como se entrará a establecer, no se observa que el banco demandado hubiera remitido las claves OTP para la realización de las transacciones al número móvil de la demandante. Esas son las necesarias para realizar las transacciones objeto de debate. Cabe destacar específicamente que el establecimiento bancario, desde su contestación de la demanda, no una vez, no dos veces, no tres veces, sino en más oportunidades, manifestó que las operaciones cursaron con total no normalidad y que para eso era necesario el tipo de identificación, el número de documento de identificación, el código OTP necesario para completar las transacciones. Y para efectos de cada una de estas transacciones que se debaten, pues era necesario precisamente la remisión de una clave de un solo tiempo por sus siglas en inglés, OTP por One Time Password. Sin embargo, como más adelante se va a entrar a señalar, el banco no allegó relación alguna de log de claves OTP para la realización de las operaciones debatidas. Ténganse en cuenta que, como quedó probado de la narración de los hechos ciertos y no discutidos, así como de lo indicado por la demandante en su interrogatorio de parte, pues específicamente después de las transacciones del 4 de abril de 2024 y el 6 de mayo de 2024, se comunicó con el banco, es decir, el banco ya conocía que había una situación inusual con las transacciones que se estaban realizando con cargo al producto de plata de la demandante. Por ende, le correspondía adelantar los controles de seguridad, en este caso, buscar medidas para el bloqueo de canales o instrumentos cuando se presenten operaciones inusuales o que así lo ameriten. Téngase en cuenta que dentro del proceso no se logró acreditar que el banco hubiera efectuado algún bloqueo del instrumento o canal, pese a la inusualidad de estas dos primeras transacciones. Tampoco se probó dentro de este asunto que la demandante ingresara por ninguna página guardada. De hecho, manifestó que ingresaba directamente a la página de Nequi. No se probó tampoco, contrario a lo que manifestara el apoderado judicial de la parte demandada, ingresaba a través de un enlace en línea, ni que la transacción se hubiera realizado por PSE. Por ende, pues era necesario precisamente que para la realización de esas transacciones y para el banco eximirse de responsabilidad, lograr acreditar el incumplimiento de las obligaciones de custodia a cargo de la demandante. No lo logró acreditar el banco, pero adicionalmente se encuentra acreditado su incumplimiento, porque teniendo en cuenta el procedimiento que manifestó desde su contestación, que desde su contestación confesó era el que se iba a desarrollar, que implicaba la generación de unos códigos OTP necesarios para completar estas transacciones, no probó que efectivamente para estas dos transacciones se hubiera desarrollado ese procedimiento de seguridad, pues no se observa prueba alguna de claves de un solo tiempo o por sus siglas en inglés OTP para la realización de esas dos transacciones, mucho menos que la demandante hubiere dado a través de esas claves su aceptación para que se realizara transferencias a productos diferentes como era el Nequi de su cónyuge o el retiro de los 2.400.000 pesos que había directamente transferido de su cuenta de ahorros a su Nequi, pero que manifiesta no haber realizado ninguna transacción precisamente desde su cuenta Nequi por esos 2.400.000 pesos. Recuérdese en este caso que conforme lo manifestado por la parte, la manifestación de no haber realizado las transacciones constituye una negación indefinida que al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Es decir, queda en cabeza del banco el probar que efectivamente hubo incumplimiento de la demandante respecto a estas transacciones y que para efectos de las transacciones sí se logró autenticar la demandante que sí fue ella la que la realizó, lo que no probó dentro de la presente actuación, pues no está probado que se hubieran remitido claves OTP para la realización de esas transacciones. Ahora bien, téngase en cuenta que con la contestación de la demanda derivados 16 y 17 del expediente se allegó un log en un archivo Excel, log de clave de envío de mensajes donde se indicaba el cambio de dispositivo. Específicamente revisando dicha documental, se encuentra que el día 9 de mayo de 2024, a las 6 y 38 horas con 44 minutos, al número celular 313-389-2030, se remitió una clave OTP por parte del Banco de Vivienda y se le indicaba lo siguiente a la demandante: hemos identificado que usted está intentando ingresar a su DaviPlata desde otro teléfono celular. Si continúa con el proceso, autoriza el acceso total al saldo en mayúscula sostenida. Este código es para ser únicamente en nuestra aplicación. Para ser usado únicamente en nuestra aplicación. Nunca lo contactaremos para realizar procesos mediante llamadas, formularios o correos. Si se entrega el código, será víctima de fraude. El código es, y ahí aparece en asteriscos, por eso le remitió el código correspondiente. Y muy importante, aparecía ese mensaje con la indicación de ojo. Ojo, hemos identificado esta situación, remitido específicamente al celular que manifestó la demandante desde su titularidad. De igual manera, a las 6 y 37 horas con 31 segundos de ese mismo 9 de mayo de 2024, se remitió otra clave OTP indicándole lo siguiente: continúe con el cambio de clave para su DaviPlata con el código de confirmación. Ahí aparecen asteriscos, pero se olvida el código. Nunca comparta su código con otras personas. Es decir, a partir de lo anteriormente expuesto, se logró acreditar que el 9 de mayo de 2024 se remitió a la demandante dos códigos de un solo tiempo a su teléfono celular y que con base en esos códigos, uno, se ingresó a su producto de DaviPlata desde otro teléfono celular y dos, se le cambió su clave de DaviPlata. Es decir, efectivamente, quien realizó las transacciones del 9 de mayo de 2024 con posterioridad a estas horas contaba con acceso a un elemento de seguridad que se encontraba bajo custodia de la demandante, pues el teléfono era el teléfono de su titularidad. Si un tercero accedió a ese teléfono y logró ver esas claves, pues eso se presentó bajo el marco de custodia de la demandante. Es decir, que con base en eso se logra determinar un incumplimiento de la demandante que dio lugar también a las transacciones del 9 de mayo de 2024. No las anteriores, sí las del 9 de mayo de 2024, donde surgió precisamente la verificación de esos códigos de seguridad de un solo tiempo OTP, precisamente al número de telefonía registrado por la demandante ante el banco, como estaba bajo su custodia. En algún momento se presentó la pérdida del elemento transaccional bajo custodia de la demandante, o un tercero logró acceder, es decir, o culpa de la víctima o hecho de un tercero que logró acceder a este dispositivo y con base en ello se pudo materializar también estas operaciones. Ahora bien, se observa que también participó frente a estas dos transacciones el incumplimiento contractual del banco, porque no se observa que se hubieran aplicado los controles para la realización de estas dos operaciones. Concretamente, no se observa probado dentro del proceso que para la realización de esas transacciones se hubiera remitido también una clave en un solo tiempo, como manifestó, confesó el banco desde la contestación de la demanda, por lo que es operaciones cursaron sin uno de los mecanismos de seguridad. Eso es grave, ¿por qué? Porque si se hubieran dado, si hubiera probado que se hubiera dado con el mecanismo, hubiera sido responsabilidad de la demandante, pero como se dio sin el mecanismo, pues la idea era que pues, participó esa situación para que se concretaran esas transacciones, para que efectivamente se dieran sin los requisitos de seguridad que tenía establecidos el banco. Así las cosas, el despacho encuentra que precisamente las dos primeras transacciones eran inusuales, había habido advertencia por parte de la demandante, no presentó el banco con posterioridad bloqueo alguno frente a la inusualidad de las mismas, pese a que la demandante ya le había informado al banco. No se prueba frente a las transacciones del 4 de abril y del 6 de mayo de 2024 un incumplimiento, culpa de la demandante para la realización de las mismas, y si el incumplimiento del banco, precisamente porque no remitió las claves de un solo tiempo, no se acreditó que efectivamente se hubiera podido autenticar a la demandante. Respecto de las operaciones del 9 de mayo de 2024, como he indicado, concurrió la responsabilidad de ambas partes porque, por un lado, se perdió unos elementos de seguridad que fueron remitidos a un dato seguro en custodia de la demandante, estas unas claves de un solo tiempo, unas claves OTP a su teléfono celular, pero por el otro lado, el banco no validó, no logró acreditar dentro del presente proceso que para esas transacciones se hubieran también agotado los elementos de seguridad y el protocolo de seguridad con la remisión de las claves OTP. Es decir, se permitió la realización de las transacciones y clave OTP. Más grave aún, no había un bloqueo previo porque también había unas situaciones inusuales que hubieran ameritado que en su momento se hubiera bloqueado el producto para evitar transacciones futuras. Y por ende, pues el despacho debe continuar precisamente realizando el análisis de cómo la concurrencia de los incumplimientos logró facilitar el hecho dañino, la pérdida de los recursos correspondientes. Recuérdese que el Acuerdo Supremo de Justicia indica que ambos estipulantes contribuyeron, pudieron contribuir al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos en ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. Aquí se observa que efectivamente frente a las dos primeras transacciones no hubo participación de la demandante, el banco tendrá que asumirlas en un 100%. Sin embargo, respecto de las transacciones ocurridas el 9 de mayo de 2024, sí se observa pues, el incumplimiento de ambas partes. Sin embargo, esa participación es diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo manifesté, pues el incumplimiento del banco es mucho más grave porque las transacciones se realizaron sin los requisitos de seguridad, sin los protocolos propios para el éxito de las mismas, máxime cuando ya había una situación inusual anterior que debió generar el bloqueo de los canales con antelación y así evitar las transacciones. Por ende, respecto a esas dos transacciones, la demandante deberá asumir un 30% de esas compras, el banco un 70%, haciendo pues la concreción de las sumas. Respecto de la compra del 4 de abril o de la transacción del 4 de abril, el banco asume enteramente los 614 mil pesos. Respecto de la transacción del 6 de mayo de 2024, por un 100% los 2.400.000 pesos. Respecto de la transacción del 9 de mayo, por 180 mil pesos, un 70% asume 126 mil pesos, y por la de 4.150.000 mil, un 70% asume 2.905.000 pesos, para un total de 6.045.000 pesos. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se advierte entonces se tendrán como no fundadas las excepciones que la parte demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de banco. Perdón. Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, cobro de lo no debido, buena fe por parte de Banco de Vivienda y excepción genérica. Respecto a la excepción de buena fe, es necesario siempre recalcarle al Banco de Vivienda que la buena fe se presume conforme lo establece el artículo 835 del Código de comercio, por ende, pues no es objeto de este proceso porque efectivamente eso siempre se presume. Aquí lo que se entra a analizar es la responsabilidad contractual que sí se ha advertido, se encuentra acreditada porque hay un incumplimiento contractual del banco, hay un daño que se le procuró a la demandante por la pérdida hasta por la suma de 6.045.000 pesos y eso tiene un nexo causal precisamente con el incumplimiento del establecimiento bancario. Por ende, pues tampoco tiene ninguna virtud eximente o exonerativa de responsabilidad, dicho elemento exonerativo, así como los anteriores. Finalmente, no se impondrá condena en costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones, de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, esta alegatura por funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero, declara aprobada la excepción que la parte demandada intituló, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y de sus deberes como consumidor financiero, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declara no aprobadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda sea de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, cobro de lo no debido, buena fe por parte de Banco de Vivienda y excepción genérica, acorde con lo fundamentado de la parte motivada de esta sentencia. Declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 100% de las transacciones realizadas el 4 de abril y 6 de mayo de 2024 y en un 70% de las compras cursadas el 9 de mayo de 2024 con cargo a los recursos depositados en la cuenta de bajo monto de plata asociada al número 313-389-2030 de titularidad de la demandante por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Cuarto, condenar a Banco de Vivienda S.A. a pagar a la demandante Sandra Milady Garzón Gutiérrez la suma total de 6.045.000 pesos en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento de plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral onceavo del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Cumplió la anterior por secretaría, archivos el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados. Teniendo en cuenta que las partes han comparecido por medio tecnológico, les voy a dar el uso de la palabra para que en señal de suscripción del acta de asistencia se vuelvan a identificar con su nombre completo. Ya no hay necesidad de exhibir el documento de identidad ni indicar el número, simplemente el nombre completo en señal de firma del acta, empezando por la demandante, doña Sandra, nombre completo, por favor.
Sandra Milady Garzón Gutiérrez, cédula 52-490-295 de Bogotá.
Muchas gracias. Doctora Rocío, si nos está hablando nosotros, no la estamos escuchando porque el micrófono está cerrado. Si nos iba a indicar algo, por favor, tiene el uso de la palabra, sino nombre completo en señal de suscripción del acta. Muchas gracias.
Y 126.
Sí, doctor, mil gracias. Doctor, no sé si yo estoy elaborando los porcentajes de participación del banco mal. No sé si podríamos generar una aclaración frente al porcentaje y al valor total a cancelar. Qué pena con usted.
¿Está pidiendo una solicitud de adición o aclaración de la sentencia?
Sí, doctor, pues no sé si podríamos dejarlo en los porcentajes y no frente a la cifra total, porque no sé si estoy haciendo los cálculos de manera errónea. Pero no me da los 6 millones que señaló en el acápite resolutivo.
Okay. Entonces, ¿de dónde salen esos 6 millones? Antes de resolverle, porque pues, bueno, primero le resuelvo y después le indico cómo para. ¿De dónde salen esos 6 millones 45 mil? 2 millones 905 mil, que corresponde al 70% de la transacción de 4 millones 150 mil pesos. ¿Cierto?
Sí, doctor. Sí.
Esa cifra sí le da, o sea, el
Sí,
70% de eso.
doctor.
Okay. 126 mil pesos. Que es el 70% de 180 mil pesos.
Sí.
¿Esa cifra le daría?
Sí, correcto, doctor.
Okay. 2.400.000 pesos. Que corresponde específicamente a la transacción del 9 de mayo, del 6 de mayo de 2024. Y 614 mil pesos, que es la transacción del 4 de abril. Entonces, usted sumando 2.905.000 pesos, más 126 mil pesos, más 2.400.000 pesos, más 614 mil pesos, da 6.045.000 pesos.
Sí, doctor, qué pena. Había tomado otra cifra.
Ok. Entonces, eso
Correcto.
simplemente afectos, digamos, para que no hubiera duda, pero en todo caso, conforme al artículo 285. Del Código General del Proceso es procedente la aclaración de la sentencia. Si hubiere alguna frase que ofrezca motivo de duda, El despacho no le corre el traslado correspondiente a la demandante porque no ofrece ninguna frase que ofrezca motivo de duda de la parte resolutiva que fluya en ella y por ende pues no hay lugar a alguna adición o aclaración. Decisión que notificó en estrados.
Eso
Doctora
es todo.
Rocío, ¿alguna otra manifestación?
No, doctor, salgo corriendo porque tengo sobre la 1:30 una audiencia, entonces me retiro. Mil gracias. Hasta luego, señores. Sandra, que estén muy bien.
Hasta luego,
Pues
doctora, que esté más bien.
simplemente en señal de firma, doctora Rocío, nombre completo, corre, por favor.
Claro que sí, Rocío Ordóñez Mozo.
Bueno, doctora Rocío, que tenga muy buena tarde, me
Hasta
despido.
luego, igualmente.
Hasta luego. Bueno, doña Sandra, señor Monsalve, me despido, que tenga muy buen resto de tarde. Voy a continuar mi audiencia de
Doctor, una
las.
última pregunta. ¿Aquí ya finaliza el proceso?
Aquí finalizó el proceso, ya no se puede volver a demandar respecto a los mismos hechos ante ningún juez civil, por lo que este despacho es competente a prevención entre el juez civil y esta alegatura. Usted decidió escoger esta alegatura, por ende el banco le deberá pagar los 6 millones 45 mil pesos. Sí, 6 millones 45 mil pesos en ese término de 20 días hábiles y ahí termina el proceso
Doctor,
judicial.
una pregunta, si pasan los 20 días hábiles y el banco no me contacta o no, ¿ahí qué hago? ¿A quién me
Usted le
debo
manda un
dirigir?
correo electrónico a la superintendencia, a jurisdiccionales@superfinanciera, al mismo correo electrónico donde siempre se envían las comunicaciones,
Ok.
informándole que no le han cumplido. En el 99% de los casos, las entidades siempre cumplen. Si no, le iniciamos incidente sancionatorio para que multarlo si no le ha pagado todavía la suma en el término correspondiente.
Gracias, doctor. Ese
Bueno.
fallo está donde usted me dice, ¿cierto?
Sí, eso va a quedar colgado por ahí en horas de la noche porque yo tengo audiencia. Voy a continuar con la audiencia a las 10 y media, a las 2 de la tarde tengo audiencia. Es decir que muy probablemente hasta las 7 de la noche empiece a colgar las actas de las audiencias.
Doctor, le agradezco mucho su tiempo,
Con
su
mucho gusto.
sabiduría. Muchas gracias.
Bueno, doña Sandra,
Bueno,
señor Monsalve, me despido. Buena tarde.
que esté
Doctor
muy
Monsalve,
bien.
buena
Gracias.
tarde.
Hasta luego. Gracias.